Buenos días, feliz lunes a todos los que nos ven aquí en Confianza, hoy 27 de julio. Para los que no me conocen, soy Laura Brujés y Karen, por supuesto, la titular de este espacio, pues va a seguir aquí, pero estamos aquí atendiendo y cuidándole esta semana el changarro. Y bueno, pues como hay temas de interés nacional para platicar este día de el día de hoy, precisamente, vamos a hablar de todo el performance que nos monta la oficina de presidencia encabezada por Jesús Ramírez Cuevas en torno al avión presidencial. Esta mañana la conferencia matutina se llevó a cabo desde el hangar presidencial y no se le permitió a la prensa hacer preguntas que no fueran de lo mismo, todo en torno a la aeronave y la rifa simbólica del avión. Y bueno, como si no fueran suficientes los distractores el fin de semana, pues quedó despreciado el lote de pantaletas de la subasta que se llevó a cabo en Los Pinos a cargo del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y bueno, pero claro que necesitan esos distractores porque hoy las portadas nacionales abrieron con un panorama muy desalentador para la economía y no hay que dejar de mencionar la cifra de los más de 43 mil fallecidos por COVID-19. Soy Laura Brujés y estoy encantada de estar aquí con ustedes. ¡Arrancamos!
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hoy agradecemos a Cool Bites por este espacio. En Cool Bites encuentras las mejores noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, pues ya no podemos esperar más, vamos a comenzar con la información. Y bueno, tengo el enorme placer de acompañarlos en este podcast con Amado Avendaño y Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo los trata el frío de esta mañana?
Ya me hacía falta un poquito de frío, mi querida Laura. Alex, ¿cómo están? Y frío el que ha de haber sentido el presidente ahí en el avión, en el hangar presidencial con el avión de regreso y con el significado de este show que vamos a platicar ahorita.
Hola Laura, qué gusto compartir contigo este espacio aquí en Confianza. Amado, querido maestro, como siempre, bueno, esta va a ser una semana de malas noticias económicas, otra, pero esta en especial. Se conocerán resultados de Pemex, se conocerá el Producto Interno Bruto del primer semestre, vienen pésimas noticias, y bueno, pues el avión presidencial es para la presidencia, eso, un buen distractor.
Bueno, y es que hoy en la conferencia matutina precisamente se llevó a cabo en el hangar presidencial, no se le permitió hacer cuestionamientos a la prensa que no fueran sobre este tema, además de que el avión presidencial ya se anunció que hay un anticipo de $1 millón, y pensar que, o sea, el arrendamiento de haberlo tenido allá en California costó $1.7 millones. No son tan malas noticias, por lo menos ya se va a tener para pagar, si acaso, el arriendo de lo que costó tenerlo un año allá. Y bueno, comentarles que el presidente se enojó porque se llama José María Morelos y Pavón, que porque la aeronave no se llamó Carlos Salinas de Gortari. Pero si quieren, vamos a ver el video para que ustedes lo vean y también quienes nos están viendo a través de las redes sociales tengan un poquito de contexto de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia matutina.
Que se atrevieron a ponerle a este avión José María Morelos y Pavón. ¿Qué decía Morelos en sus sentimientos de la nación? Morelos, que encarnaba la lucha por la igualdad. Imagínense, a lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, tendría más apego a la realidad, cómo hacer todas estas cosas. Era otro mundo.
Bueno, y ya después de estas declaraciones, Amado, Alex se invitó a los reporteros a realizar la famosa visita guiada, que por cierto ya se había realizado en el año 2018. De hecho, estuve ahí con la prensa, estuvimos recorriendo el avión, haciendo las respectivas tomas, ya saben, ¿no? Para que el pueblo vea los lujos en los que se gastó. Entonces, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué reiterar ese mensaje si ya se conoce el avión? Algo más visual, que quede claro que no importa lo que haya gastado en el exterior, en su mantenimiento, o lo importante es dar ese mensaje, ¿no? Se solo hacer preguntas del avión, solo el avión y la economía y los fallecidos por el COVID-19. Cuéntanos, Amado, ¿cómo ves tú esto desde el punto de vista mediático?
Mira, una de las cosas que yo he dicho es, el avión lo están tasando en 2,000 millones de pesos. Eso es lo que se supone que deberían obtener por este avión, por eso está tasado en eso también el cheque que les dieron este que le correspondía al Infonavit, pero se lo agandalló Presidencia para hacer como que es el costo del avión y entonces para obtener insumos médicos que se necesitan ahorita, no el 15 de septiembre, o que se debieron necesitar desde marzo, pero es importante el show, entonces vámonos hasta el 15 de septiembre para ya tenían el dinero, ¿para qué hacen el show? Eso es en primera instancia, pero hoy el secretario de la Defensa aclaró que se deben alrededor de 4,000 millones de pesos del arrendamiento del que todavía falta pagar hasta 2027. Ahora, si el arrendamiento lo concluyen antes, hay que pagar alrededor de 2,000 millones de pesos adicionales. Es decir, de todos modos, esta madre nos va a salir carísima y vamos a terminar sin avión, ¿no? Yo tampoco estoy a favor de que utilice el presidente ese avión. Me parece que es un avión ostentoso, sí. Pero ahí tiene otros. Y además, hizo las cuentas el secretario de la Defensa. Yo también las hice. Dijo cuántos viajes se hicieron en promedio por año y cuánto costaron esos viajes por cada vuelo del avión. Tomando en cuenta que tiene 80 plazas el avión, cada vuelo salía alrededor de 2,800 pesos en los vuelos nacionales, viaje redondo. Es lo que te cuesta en realidad un viaje en una aerolínea comercial. El asunto es que iban 80 personas. O sea, dividido el costo de un vuelo entre 80 personas, te salen 2,800. Entonces, digamos que así como que se estuvieran aventando la casa por la ventana, pues tampoco, ¿no? Aquí quizás es el pago del arrendamiento del avión, pero estás hablando de un jefe de Estado, estás hablando de un mandatario. Ahora, si no quiere utilizar ese, pues que utilice el avioncito este en el que andan paseando a Evo Morales o trayendo a Lozoya de España, ¿no? Me parece que tiene que ver evidentemente con una idea de distraer de los problemas fundamentales de este país. Yo creo que por ahí va.
Sí, y bueno, también preguntarte, Alex, o sea, si hablando de ese contrato de arrendamiento, ¿cómo hacen posible esta venta? O sea, a través de maniobras y por esas razones que están pidiendo la otra parte en especie, en insumos médicos, como lo mencionó esta mañana. ¿Qué hay detrás de toda esta venta o este trámite? Ya la parte más técnica, ¿sí se puede, sí es viable? ¿O qué truculencias están haciendo? La verdad no estoy entendiendo un poco esta situación, dado que todavía se debe parte de este avión.
Gracias, Laura. Mira, lo peor de todo, ¿qué están tramando? Pues bueno, engañarnos. La verdad es que es un engaño. O sea, un arrendamiento financiero es un esquema, le llaman en inglés leasing, en el cual tú estás pagando una cuota mensual o un pagos, pues, estás cubriendo mensualidades o anualidades o semestralidades, que a diferencia de un crédito tradicional, pueden tener otras condiciones de tal manera que al finalizar ese pago, el bien del que se trate pasa a ser de propiedad del arrendatario, o sea, en este caso del gobierno mexicano. Ese avión no se puede vender porque es como si tú quisieras vender tu coche que estás pagando mensualidades de arrendamiento financiero y lo quieres vender antes de acabarlo de pagar. No es posible, es un verdadero engaño. Lo dijimos desde un principio. Ese avión, en todo caso, lo que estarían buscando es un esquema que en inglés también se llama leasing back, o sea, un esquema en el cual un comprador pudiera asumir ese pasivo, o sea, los pagos pendientes que se tienen, pagar las mensualidades que ya se llevan pagadas, pero entonces ahí con un valor más bajo, pues resulta que el avión acabaría malbaratándose. O sea, no es un buen negocio. Me parece que es un distractor descarado, tan exitoso que aquí estamos hablando del avión, en vez de estar hablando del 20% que se cayó la economía en el primer semestre del año, en vez de hablar de 43 mil muertos por el coronavirus, o en vez de hablar de 50 mil muertos o más por la violencia en todas las ciudades o en muchas ciudades de la República. Y bueno, otra cosa, por lo menos, qué bueno que no use el avión, porque si usara el avión, a lo mejor el avión se llamaría Hugo López Gatell.
Ay, no, pues. No, y ni hablar de la rifa, o sea, es que no han podido vender los cachitos, o sea, apenas llevan un 25% de esta, o sea, yo no sé.
Son dos cosas diferentes, Laura, perdón que te interrumpa.
Y eso es bueno aclarar.
Ni siquiera una cosa está relacionada con la otra, porque hoy me preguntaban en Momento Financiero, oye, si no logran vender todos los cachitos de la rifa, ¿cómo le van a hacer para pagar el avión o lo que deben del avión? No, son dos cosas diferentes, también con eso nos engañan. La rifa no tiene nada que ver, primero porque no se rifa el avión, y segundo porque los recursos con los que se recaude la rifa no tienen que ver nada con el avión, tienen que ver con entregar premios y con tener dinero para, según esto, ampliar la capacidad hospitalaria. O sea, todo, ahora sí que todo mal.
No, y todo mal también, por ejemplo, el día de ayer en la subasta de Los Pinos, pues no lograron vender el lote de más de 10 mil pantaletas que se ofertaron en 306 mil 400 pesos. O sea, yo la realmente cada vez que veo cómo el gobierno utiliza más recursos para distraer, para hacer, o sea, ya parece un circo, un performance, un show para hacernos reír. Y como dices tú, hablar de eso y realmente dónde están los verdaderos problemas que nos están ocurriendo. No sé qué opina Amado.
Bueno, yo creo que fue un gran mensaje ese de lo de las pantaletas, porque ahora sí que están tratando de subastar hasta los calzones, porque ya no tienen dinero y ese es su principal problema.
Tiraron el calzón y nadie los peló.
Aventaron los calzones y nadie los peló. Pues algunos pensarían que eran usados o que eran de alguna celebridad que habitaba esa casa, entonces, pero pues cuando les dijeron que no, entonces pues no quisieron ofertar por los calzones. Me parece que esto es una burla. Yo pienso una cosa, Laura, Alex, ¿cómo va a recordar la historia este oscuro y ridículo capítulo? Me parece que la historia no va a tratar bien al presidente López Obrador por todas estas estupideces y estas ocurrencias, tratar de torcer las leyes, las instituciones, la realidad misma para tratar de cumplir un capricho mediático, a diferencia, y yo sí lo creo así, a diferencia de otros gobernantes populistas del mundo, yo creo que Andrés Manuel López Obrador sí se va a ir en 2024, y una vez que termine, aún lo sustituyera Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, ya vimos que ese no va a ser el mismo estilo. Yo sí creo que el próximo mandatario, por ejemplo, va a, no sé si quiera regresar a Los Pinos, pero va a revertir muchas de las cosas que están sucediendo ahora, estas tonterías. Va a viajar el próximo mandatario, va a viajar, aunque sea de Morena, va a viajar en un avión de la Fuerza Aérea o en un avión de presidencia más chico, más austero, ok, pero creo que cualquiera que suceda a López Obrador va a ser mucho más sensato.
Claro, y pues necesita viajar precisamente para hacer este tipo de relaciones, atraer inversión. O sea, también hay que ver el costo-beneficio de los bienes que adquiere la nación y precisamente porque es para todos. Entonces, no verlo tampoco de esa manera como nos los está vendiendo en este caso la presidencia. Pero bueno,
yo hubiera preferido, perdón, Laurita, yo hubiera preferido que hoy el presidente se subiera al avión y viajara a los lugares afectados por el paso del huracán Hanna el día de ayer en el noreste mexicano. Yo no tendría problema. Ese avión, tenerlo parado ahí, nos cuesta a los mexicanos. Tenerlo aquí o en California nos cuesta. Es un malentendido de ahorro. La verdad es que ese avión, tenerlo ahí, nos cuesta de nuestros impuestos.
El valor político que tiene el avión, uh-huh, creo que es lo que más le interesa a la presidencia. Y obviamente, pues como bien lo mencionabas al inicio del programa, pues el PIB se estima una caída del 20% para el segundo trimestre de este año. El jueves tengo entendido que va a salir la estimación oportuna de este indicador, Alex. Cuéntanos, obviamente, pues sí está el tema de la pandemia, pero no hay que dejar de lado que el PIB ya venía cayendo desde finales de 2019, así que no me vengan con cuentos de que es ahora, ay, que la pandemia y que por eso nos cayó como anillo al dedo para culparla como todo lo que están haciendo en estos momentos. Cuéntanos un poco de esto y si realmente se va a recuperar en agosto, como dijo el presidente en Oaxaca el fin de semana.
El Producto Interno Bruto, que es la medida mundialmente aceptada para medir el tamaño de una economía y, por lo tanto, si se expande el desarrollo de esta economía o si se cae la crisis de una economía, el Producto Interno Bruto lleva muchos meses, 15 meses consecutivos de retracción. O sea, no es la pandemia. El gobierno actual recibió este país con un crecimiento de un poco más de 2.3% del Producto Interno Bruto y ahorita pues andamos ni nada más ni nada menos, ya ni siquiera en cero o en un poquito menos de cero como terminó el año pasado, antes de la pandemia, sino en menos 20. O sea, se estima de que la caída al primer semestre anualizada caiga al 20%. ¿Qué significa esto, Laura Amado? ¿Qué significa esto? Lo que estamos viendo significa que hay 15 millones de personas que o han perdido su trabajo o han dejado de recibir ingresos para las personas que no tienen un trabajo fijo. O sea, si estamos hablando de una catástrofe económica en la de uno de cada tres mexicanos ha perdido ingresos en estos cuatro meses que lleva la pandemia. Y te voy a decir algo, el presidente efectivamente dice que la recuperación iniciará en agosto. Con todo respeto para el señor presidente, esto no es posible por una sencilla razón. No es porque yo no quiera, o no es porque yo sea pesimista, o no es porque yo sea anti-4T, no. Es imposible mientras no haya acciones de política pública para apoyar a las empresas, no a los empresarios. Las personas en este país ahorita pueden recibir 1,000, 2,000, 3,000, 20,000 pesos los pequeños empresarios. Ya se los gastaron, Laura. Ahorita lo que la gente necesita es actividad económica, lo que la gente necesita es trabajo. Y como la pandemia va para largo, pues entonces el gobierno, como lo están haciendo muchos países del mundo, por no decir todos los países del mundo, están destinando recursos fiscales para dárselos a las empresas y para que digan, oye, mientras abras, mantén tu plantilla laboral, sigue dando sueldos, sigue dando prestaciones y pues de aquí a 2, 3, 4 meses veremos cuando ya recuperes la actividad económica. Ese es el verdadero meollo del asunto. Y lo que estamos viendo es un gobierno tomando recursos fiscales para programas previamente establecidos de reparto social como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, los viejitos. Y aquí lo que se necesita es apoyo para la actividad empresarial, no por apoyar a los empresarios, sino porque, insisto, ahorita las personas lo que necesitan es trabajo, no necesitan subsidios, no necesitan una beca. Y eso es lo que está de por medio. Es un modelo que sin duda va a ser fallido y es un modelo que sin duda podría, y no exagero, colocar a este gobierno como el peor en la historia en cuanto al comportamiento económico se refiere.
Y fíjate que eso que estás diciendo no son inventos tuyos ni porque odies a la 4T. Precisamente la semana pasada el INEGI pues publicó esta encuesta sobre el impacto del COVID en el mercado laboral y recuerdo que dentro de esta mencionaron también que los empresarios se han sentido en cierta manera que no han sido apoyados durante la emergencia sanitaria. Y bueno, no es para menos, la población ocupada se redujo en 12.300 millones respecto a marzo-mayo y hoy abre el Excelsior con la portada de que las mujeres han sido las más golpeadas por esta situación. 9.3 millones se quedaron sin trabajo, mientras que 6.281.000 fueron hombres. En este caso, tampoco hay una perspectiva de género sobre lo que está ocurriendo, además de las empresas, además del empleo, además de que el gobierno, por ejemplo, el miércoles pasado que entrevisté a Fernández Noroña, le dije, oiga, diputado, ¿qué van a hacer? ¿Alguna política contracíclica? ¿La aprobación de algún subsidio para adicional o un recurso emergente? Y no, decía que con los programas era suficiente porque según tienen una cobertura del 70% para, en este caso, para las familias mexicanas. La verdad es que las cifras distan mucho de esto que nos dicen los legisladores porque hasta que el diputado mayor que está en Palacio, hasta que no dé una orden, pues no se va a hacer nada por ahora. Eso es lo que yo estoy viendo. y un recurso emergente o un apoyo a las empresas ayudaría, tendría mucha perspectiva de género también, y quiero mencionarlo. No sé tú qué opines, Amado, con esto, que con todo este panorama que estamos viendo, ¿qué nos puedes añadir?
¿Cómo crees, Laura? Eso es absolutamente neoliberal. ¿Cómo va a andar apoyando a las empresas, carajo? Eso es regalarle dinero a los de arriba. O sea, yo lo comparo y lo explico de esta manera. Parece, es como si el gobierno entregara semillas. Nosotros consumimos, comemos semillas, ¿sí? Pero también las sembramos, o sea, para que produzca. Este dinero, todo el dinero que ha estado sacando el presidente de la República de las arcas para metérselo a Pemex, para tirarlo a la basura, para pagar indemnizaciones por cancelaciones de proyectos, por malas decisiones, por todo este tipo de cosas, es dinero muerto, es dinero perdido, es dinero que se evapora, no es dinero que siembras y genera cosas.
Exacto.
Eso es lo que no entiende el padre de la economía moral, no le cabe en su cabeza. Ese es el pinche problema, que no entiende de economía, no sabe cómo hacer producir una moneda, cómo hacer producir un billete que ese se reproduzca y tenga hijitos y que nos alcance para todos. No, se lo tragan. O sea, regalar el dinero no necesariamente. Hay una parte que se tiene que ir a subsidios para que la gente no se muera de hambre, pero hay otra parte que tiene que hacerla producir. Por eso decía yo que este show del avión presidencial, 2,000 millones de pesos, comparado con lo que el presidente ha tirado a la basura en año y medio por sus decisiones equivocadas, pues son 760 aviones presidenciales lo que el presidente ha tirado literalmente a la basura. Es decir, con eso, con ese dinero, con ese 1.5 billones de pesos, es decir, 1.500 millones de millones de pesos, ya hubiera sacado a toda la gente en extrema pobreza de esa condición. No lo puede ver. Este hombre pudo haberse perpetuado en el poder el tiempo que quisiera, pudo haber hecho, o sea, el sistema neoliberal le dejó puesta la mesa para que pudiera hacer lo que le diera la gana, una economía sólida en crecimiento, las arcas llenas, las reservas internacionales, la inversión pública y privada, y lo tiró todo a la basura.
Lamentable lo que nos comentas, o sea, y además de ese 1.5 billones que ahora también se están necesitando para atender la emergencia sanitaria, y es que no es para menos que el fin de semana hubo una cifra alarmante de, pues ya rebasamos los 43 mil casos de fallecidos por COVID-19, y bueno, desafortunadamente se hizo tendencia a un hashtag que decía nos faltan 43 mil. Entonces, en este sentido, hubo cierta polémica porque los padres de los normalistas desaparecidos pues pidieron que por favor no se hiciera la correlación de eso que estaba ocurriendo. Y yo me pregunto también, pues no le puedes decir a quien ha sido víctima del COVID o que su familiar haya fallecido, su madre, su padre o algún familiar o un ser querido, decirle que tampoco lo haga si está... Hay un enojo, siento que hay un ambiente de enojo en la sociedad porque cada vez vemos que el subsecretario de Salud le culpa a los obesos, culpa a la diabetes, la hipertensión. Sí, la tasa de comorbilidad es del 63%, está bien, se lo concedo, pero ¿por qué no nos dice nada de la 55% de los fallecidos? Es que me da coraje, la verdad. No logra conectarse un ventilador antes de morir. La gente se está muriendo. Yo creo que eso es un tema del que no debemos dejar de hablar cada semana aquí en este espacio en Diario de Confianza, y sobre todo para tener esa empatía con quienes nos ven, quienes saben que ha fallecido alguien muy cercano, y mostrar las cifras como son, y también a través de las columnas que he tenido la oportunidad de hacer, ahí también les he dicho, oiga, ¿saben qué? A mí no me vengas a decir que te preocupa ahora sí la obesidad, cuando a inicio del sexenio no destinabas un carajo de presupuesto para combatirla o para hacer campañas o política pública para promoción y prevención. Entonces, que no nos engañen con esto, porque sí hay que seguirle ahí picándole, metiendo el dedo en la llaga. ¿Qué opinas, Alex, de esto? O sea, que nos salgan de repente con esa situación y sobre todo esa tendencia que fue el fin de semana muy sonada en las redes sociales.
Mira, yo coincido en algo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no me gusta el ojo por ojo, diente por diente. La verdad lo digo, no me gusta. Pero si hay un lugar en donde se aplica la ley de Italión, es Twitter y son las redes sociales. Ahí está, le están pagando con la misma moneda con la que el propio presidente, hoy presidente López Obrador, y todas sus huestes entonces de oposición, se fueron contra el Estado mexicano por el evento de Ayotzinapa. A mí me parece ahorita piden solidaridad, piden empatía con las víctimas, y ¿quién cuida la empatía hacia los familiares de los 43 mil muertos por COVID-19. A mí me parece que es un despropósito, pero lo que sí digo es, en términos de comunicación, en términos de ambiente digital, pues están haciendo los mismos, usando los mismos recursos que usaron los bots en ese entonces de la oposición cuando lo de Ayotzinapa. No tiene que ver una cosa con la otra. No estoy diciendo que esté bien esto y lo otro estaba mal o al revés. No, son dos cosas diferentes. Simplemente en términos de comunicación, ahorita pues les están pagando con la misma moneda. Y tenemos a un gobierno que en lugar de buscar soluciones, busca culpables. Ya lo veíamos. Cuando se habla de economía, la culpa la tiene el COVID. Cuando se habla de muertos por violencia del crimen organizado, la culpa la tiene Calderón. Y ahora, cuando se habla de muertos por la pandemia, se habla erróneamente, equivocadamente, dolosamente, de enfermedades crónico-degenerativas de los mexicanos. Cuando está demostrado, sí, somos un país de diabéticos, de gordos, de hipertensos, pero hay otros países con igual o más índices de estas enfermedades crónico-degenerativas que no tienen los niveles de mortalidad por COVID como los tiene México.
Y antes que se nos acabe el tiempo, quiero escuchar la opinión de Amado. Cuéntanos, ¿qué viste tú? ¿Qué notaste ahí midiéndole los camotes al ambiente? ¿Cómo estuvo el fin de semana con relación pues a esta actualización de la cifra de fallecidos?
Pues es una muy, muy desafortunada coincidencia, pero la verdad es que no solo el presidente, sino todos los fanáticos de este gobierno, me refiero a los fanáticos, no a los partidarios. Los fanáticos son muy irracionales, y entre estos fanáticos pues hay mucha gente como Fernández Noroña, como Laida Sansores, como este hombre Martí Batres, y todos los voceros de la 4T que están tratando de distraer la atención justamente sobre esto. Es decir, es muy fácil encontrarles un tweet y echárselos en la cara, porque es el problema de este gobierno es que son absolutamente incongruentes. Entonces, de lo que se quejaban, ¿se acuerdan cuánto tiempo le echaron la culpa al presidente Peña de que él tenía la culpa de los 43? Tenía parte de la responsabilidad, desde luego, pero quienes iniciaron este crimen, quienes lo planearon, pues es un grupo delincuencial que estaba vinculado a alguien que en aquel momento pues era un personaje de su propio partido, que era el matrimonio Abarca, ¿no? Y finalmente, mediáticamente, Enrique Peña Nieto perdió y terminó asumiendo la responsabilidad. Bueno, hay un personaje oscuro y macabro ahí que todo el mundo omitió, que fue el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, que también era del PRD, caramba, ellos lo pusieron, ¿no? Y a la hora, todas las culpas se las cargaron a Peña Nieto. ¿Cómo es posible entonces ahora que si ellos son responsables de la política en materia de salud, ellos han dicho y han sobre la pandemia y han hecho lo que han querido con ella, que no quieran asumir la responsabilidad de la mala toma de decisiones? Esto es una negligencia criminal y la negligencia mata. Van 43,000 y por ahí ya vimos que podrían ser el triple de número de muertos, el triple, estaríamos alrededor de los 130 mil muertos, que es una barbaridad de personas, es decir, sería uno de cada 1,000 mexicanos muerto por COVID, es un montón de gente.
Sí, es lamentable esto que estamos viendo y que nos dediquemos todo el tiempo realmente a estar discutiendo que si quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, que si el Estado, que si no, o sea, realmente es desgastante este, digamos así, debate en redes que bueno, caemos en lo que el gobierno quiere que caigamos, o sea, es la lucha de Chairos versus Fifi, no me gusta usar esas palabras, pero no encuentro otra como para describirlo. Y así nos las pasamos todos los días, toda la semana. Como bien lo mencionábamos al inicio de este espacio, el presidente quiso hoy que la prensa hablara del avión y se va a hablar del avión. Y hoy, por supuesto, hablamos del avión. Pero bueno, aquí en Diario de Confianza y en este espacio en confianza, pues también platicamos de la economía y de lo que las lamentables pérdidas por esta enfermedad que azota al mundo. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado, de verdad que me divertí mucho y también me enojé bastante en este podcast, porque sí son temas de los que hay que platicar y no dejar pasar.
Ojalá y nada más, yo le pido, por favor, me hinco y pido, solicito atentamente que no quieran utilizar esos 100,000 calzones como cubrebocas, por favor.
En una de esas funcionan mejor, ¿eh? Ahora sí se los quieren poner.
Ay, pues sí, muchas gracias. Y bueno, también quiero, se nos ha agotado el tiempo, pero quiero saludar a quienes se conectaron el día de hoy, estuvieron ahí pendientes, comentando. Alberto GS nos saluda desde Texcoquito Ranch, así dice. Mario Baeza Guzmán, Víctor Velasco, Jesús Pacheco, Nadia Cruz, María Hernández. Isabel Orendain, Eli Carrillo, Luis Jorge Ramírez y Gabriel Pereira. Ojalá que no me pongan aquí ninguna albur. Ok, bueno, como le pasó a López Dóriga un día, no, aquí estos nombres sí son reales. Y gracias a todos ustedes también por estar aquí con nosotros, quienes se acaban de conectar o quieran repetir este momento, este podcast, ahí va a estar en las redes sociales de Diario de Confianza. Y también, por supuesto, agradecer a Cool Vice por este espacio. En Cool Vice encuentras las noticias de entretenimiento y cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolvice.mx. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí los pueden encontrar. Y bueno, y a ustedes, pues que tengan un excelente inicio de semana. Soy Laura Brujés y a nombre de Karen Iniestra les mando un beso a todos. Bye.
Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.